Seguimos aquí, Radio Colores, en el hemiciclo, en el Palacio de la Carrera de San Jerónimo, donde nos hemos desplazado para charlar con los diputados palentinos, con dos de los diputados palentinos, en esta legislatura que ha empezado tan así, tan extraña, tan rara, tan novedosa, porque es la primera vez que un candidato que se somete a la investidura no es elegido ni en primera ni en segunda convocatoria. Y ahora nos toca el turno, sentados aquí, junto a su escaño, con Miguel Ángel Paniagua, diputado del Partido Popular por Palencia, fue el número 2 de la lista del Partido Popular, en esta su ilusionante andadura política. Un hombre que todos ustedes, señores oyentes de Radio Colores, lo conocen, colaborador habitual en nuestra emisora, especialmente cuando de temas de economía hemos tenido que hablar. Pero hoy vamos a venir aquí a hablar, pues, no solamente economía, porque está en la Comisión de Economía del Congreso, sino de esas sensaciones, de cómo ha aterrizado él, entre comillas, en el Congreso, qué está percibiendo, cómo ve, si le ve futuro a un pacto para que no tengamos que ir a unas nuevas elecciones. Y hablaremos también, evidentemente, de cómo se ve Palencia desde aquí, desde la bancada del Partido Popular en el hemiciclo. Estamos justamente frente a la presidencia, desde nuestra posición al lado izquierdo, desde la posición del presidente al lado derecho, que es donde ocupa y comparte parte, para casi la redundancia, de escaños el Partido Popular con Ciudadanos y el resto de grupos del arco parlamentario de la derecha, por llamarlo de alguna manera. Miguel Ángel Paniagua, un placer. Muchísimas gracias de verdad por tu cortesía, por tu amabilidad, por esta invitación y por acercar a los oyentes de Radio Colores el otro lado de lo que es un diputado aquí. Y no sé si con la intención también de que tengan otra percepción distinta a esa de que venís aquí a pasar el rato, casi como pasar unos días en Madrid. Y yo en esta visita que antes Mariluz me ha llevado, veo, y lo decía a nuestros oyentes, que aquí se trabaja, que hacéis otra cosa más que estar aquí en el Pleno, con más o menos espectáculo, con más o menos ambientación mediática y trabajando. ¿Qué tal? ¿Ya has escogido gusto de asiento? ¿Ya te has superado ese miedo escénico con el que acudías en un principio a Madrid?
Bueno, buenos días, Tomás. Muchas gracias. En principio, agradecerte a ti que te hayas desplazado hasta aquí, hasta Madrid, para vernos. Y bueno, pues los nervios iniciales han pasado, sí, efectivamente. Ahora, pues lo que estoy viviendo, pues son, pues todo novedades. Es como un niño que va descubriendo un montón de cosas, ¿no?
Y además que no le han acompañado sus padres al colegio, ha venido solo, ¿no?
Efectivamente. Y la verdad es que hay días que te sientes un poco solo aquí. Lo que pasa es que la verdad es que he congeniado bastante bien con bastantes diputados de nuestro grupo. Hay bastantes diputados nuevos en esta legislatura. Y hay bastantes diputados que empezaron su labor parlamentaria en la anterior legislatura y que también nos han acogido muy bien a todos los nuevos porque vivieron ellos la misma experiencia en la legislatura pasada. Y hay un grupo bastante, bastante majo, y además he tenido suerte de coincidir con los portavoces y en las comisiones en las que estoy, con compañeros muy majos, muy agradables, y gente que quiere luchar por sacar adelante las cosas y que piensa siempre un poco en que tenemos todos que colaborar y no evitar un poco personalismos, ¿no? O sea que estoy bastante contento. Uh-huh. Bastante tranquilo ya y, bueno, pues empezando a trabajar ya desde hace unas semanas.
Te lo noto en tu lenguaje gestual. Estoy habituado a verle y saber cuándo has superado momentos de nervios.
Sí, sí. Aquí, además, bueno, estoy incluso contento del escaño que me han asignado, porque aunque estoy un poco arriba, que no esperaba otra cosa, lógicamente, al ser una persona nueva aquí en el grupo.
Yo cuando empecé a ir a los toros no fui a barrer a la primera vez.
Efectivamente, como tiene que ser. Y bueno, pues desde arriba se ven las cosas bastante bien. Se ve, desde aquí contemplo, quitando aparte de los escaños de nuestro grupo, al resto de diputados les veo bastante cerca. Al estar aquí, además, no tan a la derecha, sino en el ala un poco hacia el centro, estás más cerca del resto de los diputados de todos los partidos.
Se domina bien. Sí. Se ve yo bien además, la faena desde aquí.
Yo además soy el único diputado del Partido Popular que está al lado de un diputado de otro partido, que es de Ciudadanos. Tengo a dos compañeros de Ciudadanos aquí a mi derecha. Y bueno, pues eso.
No hay ninguna barrera física que vea yo
no,
por ahí.
Ninguna, no, estamos aquí muy juntitos. Y bueno, espero aprovechar también esta oportunidad de poder vivirlo al lado de diputados de otros partidos, ¿no? Bueno, pues eso, te cuento. Si quieres te cuento un poco... Bueno, ya lo...
Ahora empezamos, porque sí. Te quiero preguntar una cosa primero. Sí. Porque se me ha ocurrido, no venía... tenemos tanta confianza en Miguel Ángel Pánico y yo que no hace falta guión para charlar y conversar. Uh-huh. Decías que has tenido muy buena sintonía con compañeros tuyos de partido que son debutan como tú esta legislatura y alguno que procede de la anterior. Pero cuando les has dicho que eras de Palencia, ¿no te han dicho de dónde?
Bueno,
no sé.
Aquí,
porque como estamos allí casi medio perdidos, ¿no?
Sí, aquí yo siempre, cuando me preguntan, porque nos conocemos un poco, yo recuerdo la experiencia de la mili, un poco que todos decíamos
de dónde
procedíamos, ¿no? Y aquí nos pasa un poco igual, ¿no? Y entonces yo siempre digo Palencia con P, ¿no? Porque, bueno, sí. Por si acaso, para que no haya dudas, ¿no? Para que no haya dudas. O sea que, sí, aquí ya te digo, nos lo preguntamos todos.
Puedes decir con P de París, que además es lo más importante, ¿no?
No, un P de Palencia y además muy muy orgulloso. Muy orgulloso de poder representar a mi provincia aquí en el Congreso, que es para mí la máxima institución política de este país, ¿no? O sea
que... Aparte de ser la principal o la más importante institución política, a mí lo que cuando vengo aquí y he venido... Y hoy esta mañana cuando entraba aquí se me han amontonado los recuerdos, el recuerdo del 23F, lo comentaba con Marilú, los disparos de Tejero y sus huestes sobre el artesonado de esta cámara, pero lo primero que me viene a la mente, yo que he conocido la dictadura y he conocido la democracia, afortunadamente esta segunda, de que es el centro de la soberanía nacional. Y a mí eso me enorgullece porque presumo, igual ha dicho Marilú, si no tienes nada petulante, nada, de haber sido uno de los que luchó por conquistar la libertad, por conquistar la democracia. Y cuando uno entra aquí, y aunque tiene que pasar estos controles y lo llenan de pegatinas, le decía yo a un ujier que parecía un toro después del herradero, ¿no? Con todos los distintivos que hay que poner, al entrar en el hemiciclo se siente una sensación distinta, no sé, te embarga, no sé, que hay algo más allá de la escenificación de la política, sino es la política con mayúsculas. ¿Tú crees que va a haber política con mayúsculas de aquí a mayo para que no haya elecciones?
Yo estoy seguro que sí. Y además lo estoy desde el principio. Ya escribí un artículo en el diario Palentino,
lo leí.
Apoyando esa... Por ahora todo se va cumpliendo. No es por predicción, sino simplemente porque intento analizar un poco los intereses de cada partido. Y creo que al final van a confluir en que haya un pacto de gobierno. Yo creo que a ningún partido le interesa, o sobre todo a los partidos grandes, yo creo que no nos interesa ir a una segunda vuelta. Tampoco creo que a Ciudadanos le interese. Al único que le he visto desde el principio muy enfocado a una segunda vuelta era a Podemos. Y por eso he visto que el pacto hacia la izquierda iba a ser imposible. Y yo creo que en esta ocasión llevamos unos años en que, después de esta crisis social y económica que hemos vivido, yo creo que, y política, yo creo que los ciudadanos nos han dicho varias cosas, ¿no? durante estos años y en los resultados de estas últimas elecciones se han plasmado, ¿no? Yo creo que quieren que entre todos colaboremos, que estemos juntos y que luchemos por sacar adelante este país, por hacer todas esas reformas que necesitamos hacer, y yo creo que los políticos les hemos escuchado y que vamos a hacer lo correcto. Yo eso espero y a eso aspiro también.
No hay esa sensación en la calle, porque se lo decía a Mariluci, te lo digo a ti, te pregunto a ti. Está creciendo la desafección de una manera brutal, porque la verdad es que los resultados de las urnas han sido, no sé, los politólogos deben andar locos y los sociólogos estudiando toda la composición actual de la Cámara y esta amalgama de tendencias y de derecha, centro-derecha, izquierda, centro-izquierda, izquierda más o menos radical, nacionalistas moderados, nacionalistas independentistas, independentistas natos, etcétera, etcétera. Y estas nuevas fuerzas que han surgido, que han ido de la mano de Podemos, las mareas, Compromís, etcétera, etcétera. Es un escenario total y absolutamente distinto al que nos teníamos acostumbrado. Pero lo que sí parece claro, y todas las encuestas y además todos los analistas coinciden, es que la ciudadanía quiere un acuerdo. Hablabas antes de tus vaticinios, siempre te lo he oído, que la gran coalición, como se la conoce en términos generales, pero da la sensación de que si hay esa gran coalición tiene que ser sin Rajoy, no sin el Partido Popular, sin Rajoy, y que tu partido tiene que sufrir una regeneración, igual que el PSOE la ha sufrido. no solamente ha cambiado las caras, también ha cambiado ciertas actitudes, cierto discurso político, con propuestas, y que eso en el Partido Popular tiene que ocurrir sí o sí. No sé desde dentro cómo se verá, porque es que me parece a mí que con Rajoy va a ser imposible.
Sí. Bueno, hay dos cosas. Por una parte, el tema de nuestro presidente. Yo estoy seguro que él ha tomado una decisión sobre este tema y creo que si él es obligatorio que él dé un paso a un lado para que se pueda llegar a cerrar una coalición, yo creo que lo dará. Yo creo que además él, yo creo que sus ambiciones políticas las tiene más que cubiertas, porque lleva muchos años, ha estado desde concejal prácticamente en todos los puestos que se
ha pasado por todo el escenario de la política.
O sea que yo creo que en su caso y además estos años tan duros que ha tenido que vivir, que desembocaron ya incluso en una agresión en la campaña electoral, yo creo que él no creo que tenga ningún problema. Otra cosa es que eso se plantee desde el principio y no se plantee al final como una cosa a negociar, ¿no? Una cosa a cambiar cuando se esté negociando el acuerdo de gobierno. Yo creo que si hace falta lo hará, yo estoy absolutamente seguro. Y por otra parte, sobre el tema del Partido Popular y la regeneración, vamos, no es que es una cosa tan obvia que no merece mucho la pena discutirlo. O sea, yo creo que yo por lo menos con todos los diputados que hablo lo tienen absolutamente claro, y creo que durante esta legislatura se va a iniciar un proceso de cambio absoluto a todos los niveles dentro del Partido Popular. En Palencia ya lo hemos iniciado en la anterior legislatura, nuestro presidente en Palencia lo ha dicho varias veces, de muchas maneras, no solo apoyando el comité de participación que yo propuse, sino además ha hablado de que tienen que cambiar caras también, muchas cosas, y yo creo que eso se va a hacer. Estos 4 años, pues la verdad es que el partido ha estado un poco muy centrado en sacar a España del agujero en el que estábamos a todos los niveles. Pensa que gobernábamos no solo
el tiempo verbal es el correcto, estábamos, pero ya no estamos, yo creo que seguimos, ¿no?
Bueno, menos, porque entonces estaba prácticamente toda la organización, porque piensa que gobernábamos no solo en el Congreso y en el Senado con mayoría absoluta, sino en muchísimas comunidades autónomas, en muchísimos ayuntamientos, muchísimas diputaciones, es decir, prácticamente todo el equipo del Partido Popular estaba
en
cargos públicos dedicados un poco a esa labor, ¿no? Que ha sido ingente durante estos años y que yo creo que ha salido bastante bien, ¿no? Ahora que hay personas que ya tienen menos puestos de responsabilidad y que además está entrando gente nueva dentro del partido dando un paso hacia adelante, pues tenemos la oportunidad, y además yo creo que es un camino que no tiene retorno, que tenemos que regenerarnos, cambiar muchas cosas, y yo creo que durante esta legislatura se procederá a ello. Este año ya empezará, porque ya tenemos este año los congresos, tanto a nivel nacional como autonómico como provincial, y ya se empezarán a ver los cambios y se iniciará un camino que desembocará en la siguiente.
Sin embargo, no se perciben rostros nuevos, parece como si la vieja guardia, entre comillas, no es nada despectivo lo de la vieja guardia, pues mira uno al congreso y ve a Celia Villalobos, mira al Senado y ve a Pío García Escudero, ve al señor Arenas, en fin, ve a cuando las cámaras de televisión recorren la bancada del Grupo Popular, ve todavía como ese sabor añejo que deberían dar paso a gente como tú, a toda tu generación. Eso que siempre hemos discutido tú y yo, comentado allí, o hablado en Palencia, de que tenéis que ser los protagonistas, ya no solamente de la vida política, sino también de la económica del país. Y no sé, posiblemente, sé que la estructura interna del Partido Popular es muy peculiar, las decisiones son a dedo, no ha habido, por decirlo así, un congreso democrático donde peleen varios candidatos por alcanzar un puesto, y lógicamente romper con todas esas barreras, y más con gente que lleva en la política 30 años, debe de costar. Pero a mí me sorprende en muchos ciudadanos el cambio de discurso, porque da la sensación de que el Partido Popular, que durante 4 años no ha pactado con nadie, en concreto en uno de los actos parlamentarios más importantes de la anterior legislatura, como es los presupuestos generales del Estado, rechazó en su totalidad las más de 1000 enmiendas que presentó la oposición. Y ahora, pues no deja de ser, o de sorprendernos a algunos, de que está abierto a hablar de todo. O sea, 4 años aplicando el boletín oficial del Estado con el decreto ley y la mayoría absoluta, legítima por otra parte, porque la otorgaron los ciudadanos, y sin embargo ahora vamos a hablar de todo. Ya la LONCE no es aquella ley imprescindible, inamovible que estaba, ya podemos hablar también de la reforma laboral y podemos hablar de casi todo.
Bueno, hay dos cosas sobre las caras, ¿no? Todavía queda gente de la vieja guardia, y es verdad que quedan todavía unos cuantos compañeros, pero la verdad es que
poco peso.
Si ves una foto de toda la de todos los diputados, ves muchísima gente nueva, y ves además en los medios de comunicación la gente que normalmente está representando al Partido Popular en tertulias, en entrevistas, en ruedas de prensa, ves que cada vez casi todos son caras nuevas.
O sea, está Casado, está Maroto, salvo el señor Hernando, que es vieja guardia también.
Sí, vieja guardia, bueno, como recuperada, porque estuvo una temporada un poco apartado y ahora ha vuelto otra vez a primera línea aquí en el Congreso. Bueno, es un parlamentario, la verdad es que muy muy experimentado, ¿no? Uh-huh. Y para la dirección del grupo está bastante bien. Y yo creo que este año hay Congreso, mucha gente de esa vieja guardia ya desaparecerá a nivel de dirección del partido y realmente el cambio de personas ya está en marcha desde hace unos años, y ahora también, ya te digo, lo que esperamos casi todos, y yo lo espero, es que haya un cambio a todos los niveles de organización, de elección de cargos internos, de candidatos para representar al partido en las elecciones, etcétera, etcétera. Yo espero que eso ocurra todo. Después, sobre la segunda parte que me habías comentado, que era el tema de los acuerdos. Bueno, ya sabes mi teoría sobre el tema de las mayorías absolutas. Son absolutamente
las suyas.
Negativas. Son negativas porque además no es una teoría, que es decir, es un análisis después de ver lo que ha pasado durante todos los años de nuestra democracia.
Es una cosa científica empírica total.
Empírica total. O sea, un partido con mayoría absoluta tiende a dejar de negociar con el resto de partidos, y los partidos que están en la oposición, cuando hay un partido con mayoría absoluta, tienden también a no negociar, porque parece que es que los tantos se los va a apuntar siempre el partido del gobierno, entonces no quieren regalarle nada, y entonces están en una postura cómoda para estar siempre en la oposición, ¿no? Para criticar, proponer medidas que no se pueden cumplir o que no se pueden plantear, etcétera, etcétera, ¿no? Y gracias a Dios, pues eso creo que se ha acabado, espero que se acabe para siempre. Ojalá se acabe para siempre y no volvamos a tener una mayoría absoluta, que nunca ha sido positiva. Quizás la única mayoría absoluta un poco que podríamos decir ha sido relativamente positiva ha sido esta última, ¿no? Porque la situación económica era tan grave, que quizás la mayoría absoluta ha permitido poder acometer un montón de medidas y de reformas que si se hubieran tenido que negociar, pues hubieran tardado más, ¿no? Y quizás en esta ocasión haya sido positivo, ¿no? Pero es verdad, o sea, la soberbia con la que se plantea, con la que actúa un partido con mayoría absoluta, y la dejadez y la crítica constante y sin sentido por lo que tiene la oposición cuando hay una mayoría absoluta, pues a mí siempre me ha hecho pensar que no debería ni incluso ni permitirse.
Pues confiemos en que efectivamente esos cambios se produzcan para bien de la política y fundamentalmente para el bien del país, porque entre las muchas cosas que este país necesita cambiar y de las que hablaremos, dejaremos al final de hablar de nuestra tierra, hay un tema para que el concurso del Partido Popular, por una parte, y yo sé por otra, es imprescindible, que es la reforma constitucional.
Correcto.
¿Percibes conciencia en tu partido de que al menos ciertas reformas constitucionales son imprescindibles? ¿Y estáis de acuerdo en incorporar a nuestra Constitución los derechos sociales y que la sanidad y la educación deben estar por encima de cualquier coyuntura económica que se produzca, para que no pase lo que ha pasado en esta anterior legislatura, donde cada uno percibe las necesidades o no, esos recortes no hayan afectado a dos pilares básicos del estado de bienestar?
Bueno, yo percibo que sí, que el partido sí que está dispuesto a plantear esa parte de la reforma, porque además yo creo que es algo que está tan implantado a la sociedad española, a todos los niveles, sin distinción de partidos. Además, yo creo que esto no tiene nada que ver con los partidos, sino que es la sociedad, nos ha trasladado durante estos años que para ellos es fundamental.
¿Y está interiorizado eso dentro de las filas del PP?
Yo creo que sí.
Sí,
yo creo que sí. Después hay limitaciones, porque claro, al fin y al cabo también estamos dentro de la Unión Europea. La Unión Europea tiene una serie de limitaciones a todos los países sobre déficit, endeudamiento y tal, y sobre eso, con eso también tenemos que jugar. Pero, o sea, que desde el país o desde España o desde el gobierno de la nación siempre se apoye y se luche porque esos derechos o porque esos servicios públicos, por decirlo de alguna manera, tengan siempre toda la disponibilidad posible de dinero para poderse llevar a cabo y unas condiciones como todos
estén blindados en nuestra Constitución.
Exacto, que sea universal, gratuita y que esté dirigida a todos los ciudadanos. Yo creo que sí que hay apoyo por parte del partido. Yo sí que lo noto, vamos.
Y como va ligado,
aparte que quiero decir que creo que es tan claro el mandamiento de los ciudadanos que por mucho que alguno se quiera oponer, no va a poder hacerlo, ¿no? Uh-huh. Porque yo creo que aquí en el Parlamento hay mayoría real, como en los ciudadanos, de apoyar este...
En el tema de la cultura, me imagino que también habrá cambiado la idea de no considerarlo un sector perseguido. O sea, solo buscar en la cultura la rentabilidad, que parece ser que es uno de los objetivos. Y en política económica, luego hablaremos, porque estás en la Comisión de Economía del Congreso, no sé, ¿ves disposición en líneas generales para tocar eso? Y el artículo 135, tocarlo, no ser tan estricto, sí que se cumpla el déficit, pero que hay unos márgenes para que ese cumpliendo el déficit no sacrifique, como está sacrificando esas dos patas o varias patas del estado de bienestar. Una ha sido la sanidad, otra ha sido la educación, otra ha sido la cultura, otra ha sido las políticas de vivienda. Y en la educación meto no solamente lo que es la enseñanza primaria y el bachillerato, sino incluso las universidades, con esas tasas tan apabullantes que a muchos alumnos les está impidiendo incluso hacer el grado, ya no te digo hacer un máster o ir hacia el doctorado.
Bueno, pues el 135. El 135 yo creo que en su momento tuvo una importancia vital, realmente. Los mercados, acuérdate en esos momentos en los que estaba la prima de riesgo disparada, que Europa estaba en una situación bastante delicada, no podía apoyarnos de una manera clara, necesitábamos a los inversores internacionales porque teníamos un déficit, entonces cerramos por encima del 9%, habíamos estado por encima del 11% el año anterior, es decir, necesitábamos acudir a los mercados exteriores estaban muy castigados por la crisis financiera, y fue una medida que aportó bastante confianza y que nos ha ayudado a salir de esta situación de crisis. Que tengamos que retocarla ahora y no ser tan drásticos, pues no me parece mal. Yo creo que el objetivo de limitación del déficit público y de un endeudamiento sostenible a largo plazo para el país, yo creo que es bueno para nuestra economía y para nuestra sociedad y para poder mantener los servicios públicos. Entonces, yo estoy de acuerdo con el artículo y, bueno, que se pueda flexibilizar un poco más los objetivos que se han planteado, la ley que desarrollaba el artículo. Vamos, yo estoy seguro que no se van a poder cumplir porque el objetivo es imposible.
Porque
esta crisis ha sido tan grave. Y después también la salida de la crisis, como ha habido tanta aportación de fondos por parte tanto de la Unión Europea, el Banco Central, todos los países para salvar algunos sectores en crisis dentro de cada país, pues lógicamente ese endeudamiento hay que ir digiriéndolo durante unos cuantos años. No podemos acometerlo cuando la economía todavía a nivel europeo, a nivel mundial, no está creciendo a unos valores importantes.
Fundamentalmente, los países que tiran de la locomotora, como se suele decir, ¿no?
Exacto.
Está bien, tú y yo discrepamos en la filosofía económica, sobre todo con más argumentos que yo, evidentemente, por tus conocimientos, pero sin embargo, el discurso macroeconómico no le llega a la ciudadanía. Y no le llega porque no le comprende. Porque una de las preguntas que se hace es cómo el Banco Central Europeo ha tardado 3 años en darle a la máquina de hacer billetes. Cuando ese austericidio al que estamos y seguimos estando sometidos, en cierta medida se ha paliado. Primero, porque el BCE ha inyectado dinero a las puertas, no solamente a los tesoros, a los estados, comprando su deuda, sino al sector financiero, donde nació la crisis.
Correcto.
No nos olvidemos que haya sido así. Y con coyunturas internacionales macroeconómicas, como la caída brutal del precio del petróleo, básico para un país como el nuestro, con tanta dependencia energética, y evidentemente nuestro sector, la exportación, se ha visto beneficiada de esa depreciación del euro con relación al dólar, que ha llegado casi al 40%. El otro día cotizó a 1,09, creo, cuando ha llegado a estar 1,40, la realidad. Claro, todo esto que se mueve en las altas esferas de la economía, al ciudadano le queda asombrado cuando ve que tiene que coger un papel y una cuartilla y dice, llego hasta allá 20. Y llego hasta allá 20 porque comen mis niños en el colegio, que si no comieran en el colegio no podría llegar hasta allá 20. Y a título de anecdótico, que creo que ya te lo he contado y nuestros oyentes de Radio Colores lo saben, en un colegio de aquí, de Madrid, a un niño le sorprendieron echándose el postre, la fruta, a la bolsa. Está prohibido sacar comida a los colegios, pues porque se puede pudrir, luego puede pasar cualquier otro tipo sanitario. Y dijo, el niño respondió a la profesora que le dijo, oye, no se puede llevar, y dice, es que es la cena de mi mamá. O sea, cuando hay una realidad social como esa, cuando ves sobre todo en las grandes ciudades, en la periferia, la gente buscando en los contenedores de basura, y luego pues oyes hablar a los grandes gurús de la economía sobre lo que va a pasar con una espada de Damocles que, corrígeme, y si tú no la tienes y me convences, estaré encantado, que yo veo todavía en el sector financiero, y creo que la burbuja del sector financiero está por estallar. No sé, da como un poco de miedo pensar en que vamos a tener a corto o a medio plazo soluciones.
Sí, bueno, yo no veo ahora peligros reales de que haya una catástrofe a ningún nivel financiero.
Están los chinos estornudando.
Quiero decir que la situación de las entidades financieras está pasando por momentos muy duros, porque la banca con tipos de interés tan bajos sufre muchísimo, no tiene prácticamente margen. Pero bueno, desde que se tomó la decisión de hacer la Unión Bancaria Europea y depender del BCE, pues se están adelantando, se están tomando iniciativas con mucha anticipación a los posibles problemas que tenga la banca. Con lo cual yo no espero que haya una burbuja. Otra cosa es que siga la reestructuración de la banca, que sigue y todavía tardará unos años. Habrá todavía reducciones de empleo, cierres de oficinas en todos los países de la Unión Europea y en concreto en España. Y se irán reforzando confusiones seguramente las entidades financieras españolas. Yo no veo un riesgo real. Sobre el tema de Europa, no es tanto el austericidio que comentabas, es un problema de gestión europea. Europa tarda muchísimo en reaccionar ante cada... Bueno, ahora lo tenemos con el tema de los refugiados. ¿Cuánto llevamos con el tema de los refugiados? Con la situación tan dramática que está pasando muchísima gente, y todavía no acabamos de tomar una decisión.
Y a base de miles de millones de euros que le estamos dando a Turquía para aparcar el problema.
Lo que necesitamos, el tiempo que necesitamos siempre para tomar una decisión y ponernos a actuar ante cualquier situación, ¿no? Es tremendo. Y más en una situación como la crisis que ha habido estos años, a partir del 2007, en el que había una parte de los países europeos que estaban bien y otra parte que estaban muy mal, que eran sobre todo los países del sur, ¿no? Los países mediterráneos. Entonces ha costado mucho...
Y los fondos alemanes, que habían sido los mayores prestamistas, ¿no?
Sí, ha costado mucho engranar todo eso y llegar a una decisión son propias deficiencias propias de la Unión Europea. Necesitamos converger hacia una unión más absoluta a nivel político para poder ser flexibles y poder tomar decisiones de forma más rápida ante los acontecimientos, sobre todo ante los acontecimientos importantes. Y todavía ese es un déficit que tiene la Unión y que poco a poco supongo que se irá corrigiendo, porque yo creo que ahí sí que hay decisión por parte de todos los países de fortalecer, ¿no? De fortalecer la Unión, salvo Reino Unido, algunos países de estos que... Uh-huh. Que están...
Eso es otro toro que lidiar. Te voy a hacer una última pregunta antes de entrar, ya que nos cuentes un poco qué comisiones estás y cuál es la labor ahora. Me ha sorprendido esta mañana, y no por desconocida, la emisión de cédulas hipotecarias del banco, del BBVA. O sea, ¿tú cómo lo interpretas? Pues lógicamente, basado, me imagino, en sus productos hipotecarios más saneados, más solventes, por decirlo de alguna manera, más fiables, y además con la responsabilidad patrimonial de la propia entidad. Ha sacado 1.700 millones, creo que ha habido una demanda de 2.000 y pico. La oferta está, pues, como casi siempre, colocada institucionalmente a grandes inversores, y luego saldrá porque tienen derecho, lógicamente, a lo que se llama sector minorista. Esta novedad, por decirlo de alguna manera, de captar financiación de un banco, ¿qué te parece? Basado precisamente en eso, en el sector inmobiliario, porque no dejan de ser hipotecas constituidas en base a inmuebles como garantía.
Pues es una buena noticia, porque la emisión de cédulas ha estado prácticamente desaparecida durante estos años. Aquí no solo tuvimos una crisis financiera, sino tuvimos una crisis inmobiliaria brutal. Entonces, todo lo que sonara a inmuebles, a hipotecas, etcétera, ha estado penalizado por los mercados durante todos estos años. Entonces yo creo que es bueno que haya una emisión, que haya demanda y que se pueda volver a emitir deuda de este tipo, porque es una deuda, si se hacen los análisis de riesgos de forma correcta en los bancos, que yo creo que ahora se está haciendo, estos son productos bastante adecuados para inversores, porque siempre te aportan un poco más de rentabilidad que una emisión senior, por ejemplo, de deuda, y tienes una garantía bastante estable, siempre que los bancos estén trabajando bien. Yo creo que ahora los controles, claro, aprendemos siempre de las crisis, ¿no? Y de cuando nos damos los batacazos. En este caso, como ha sido tan grande, yo creo que hemos aprendido y que se están tomando las medidas por todas las entidades financieras para que no vuelva a ocurrir. Yo creo que serán cédulas hipotecarias que estarán basados en hipotecas solventes, en viviendas con un valor razonable y real, etcétera, etcétera. Yo creo que parece un buen momento para invertir en productos asociados a, porque además hoy
solían ser de renta fija, sin embargo es ahí, bueno, una como renta variable, tres puntos por encima de un indicador que hay ahí.
Sí, es renta fija, pero siempre se han emitido con un poquillo más de sí, rentabilidad que ya te digo que la deuda propia de los bancos. Entonces es para inversores que confíen ya en que este mercado está empezando a tirar,
el de las hipotecas. Me imagino que además los grandes inversores habrán mirado con lupa la calidad de esas hipotecas, ¿no? Porque lógicamente no van a ser hipotecas, llamémosle entre comillas, que pudieran ser hipotecas basura en cuatro días, por mucho que responda la entidad financiera detrás con su valor patrimonial, ¿no?
Así es.
Lo ves bien,
lo veo porque positivo,
confianza en el sector inmobiliario.
Confianza en que está, de hecho, han salido los datos esta mañana del precio de las viviendas, que ya ha empezado a subir en el año 2015. O sea, se está recuperando el precio, se está recuperando el movimiento en el mercado inmobiliario.
¿Y no volverá esto a ser los indicios de volver a crear otra vez, no modificar nuestro modelo productivo y seguir basado en el ladrillo? Porque he leído también que Bankia saca la venta con un 40% de rebaja todos los locales que tienen ahí, me imagino, que procedentes de embargos y de ejecuciones hipotecarias.
Bueno, pues seguramente porque ve que ya es el momento y que ve que hay un mercado inmobiliario que está empezando a moverse, hay la actividad económica.
¿Un está? Un 40%. Mucho, ¿eh?
Bueno, es que un 40%...
Su balance le afectará.
Es que, por ejemplo...
Salvo que tenga ya actualizado el balance y no le repercuta.
En primera vivienda, la bajada de precios durante estos años ha sido aproximadamente del 35%, pero en locales de negocio y en naves industriales y tal, la bajada ha sido brutal, ¿eh? Estamos hablando de... Ha habido bajadas en algunos mercados de más del 60% de los precios, ¿eh? O sea, que un 40 me parece bastante razonable, teniendo en cuenta que están valorados con precios antiguos.
Lo cual, que haya tenido cash, liquidez, se va a forrar, vamos, a medio plazo, ¿no?
Sí, la verdad
las que...
En las coyunturas de crisis, la gente que se haya adelantado a esa coyuntura y haya vendido sus activos, siempre tiene una buena oportunidad.
Hablar contigo de economía pasa como con Mariluz hablar de educación. Podríamos tirar horas. Pero vamos a ver un poco ya tu protagonismo en la Cámara. ¿En qué comisiones participas? Y fundamentalmente la de economía en una época de transición, en este impasse que hay de la legislatura prácticamente sin empezar, pues, ¿cuál es tu presencia y tu protagonismo en esas comisiones en las que estás?
Bueno, pues yo estoy en tres comisiones. Estoy en presupuestos, que quizás sea la comisión más importante legislativa de la Cámara, de forma continua. No, otras pueden tener importancia porque en una legislatura se aprueba una ley muy importante, ¿no? Pero la de presupuestos es la que es una de las importantes todas las legislaturas, ¿no?
Porque sí, la más posiblemente.
Todos los presupuestos pasan por... Todas las leyes de presupuestos pasan todos los años, pasan por la comisión, se plantean, se aprueban, etcétera. Luego se hace seguimiento además de los presupuestos y ahí estoy de portavoz adjunto, lo cual estoy bastante contento. Porque
y implicado por portavoz adjunto.
Yo pedía...
¿Quién es el portavoz en la comisión de comunidad?
Jaime de Olano. Era el portavoz, acabó de portavoz en la anterior legislatura y es un... Bueno, además tengo una curiosidad con Jaime, un tío majísimo, con el que estoy encantado. Yo creo que acabaremos siendo muy buenos amigos. El primer día que estaba aquí, que vine a la sesión constitutiva de las Cortes, saqué una foto desde mi escaño y la colgué en Facebook diciéndome tal, y había delante de
mí
un diputado que vio que estaba grabando la foto y pegó un guiño. Y ese es Jaime Dolan. Ese es Jaime con el que coincido.
Toda la anécdota, porque siempre le queda uno, ¿no? El recuerdo.
Es curioso porque además estoy pues trabajando muy en colaboración con él. Él además es una persona que quiere que todos participemos, todos los miembros de la comisión, o sea que trabajaremos bastante, bastante bien. Es una comisión que trabaja durante dos meses y medio muy duro, prácticamente todos los días, hasta que salen los presupuestos, y después tenemos un seguimiento trimestral
del cumplimiento
de los objetivos. Y además ahora también, a través de la Autoridad Fiscal Independiente, que uh-huh. que ha empezado a trabajar a principios de este año a través de una directiva europea, que es una autoridad que está bastante bien, porque es una entidad
fiscalizadora
que controla básicamente el cumplimiento de los objetivos de déficit y el endeudamiento o la sostenibilidad de la deuda. Tanto del Estado, de las administraciones públicas nacionales, como de las comunidades autónomas y de las corporaciones locales. O sea, uh-huh. Estuvimos además justo ayer haciendo una visita ahí a la autoridad, que nos estuvo contando un poco cómo trabajaban, cómo lo hacían. Estamos hablando de un grupo que son unas 50 personas en total, analistas ahora 20 y pico, que controlan y que emiten informes periódicos sobre algo que es para mí muy importante para las finanzas de un país.
Y tenéis colaboración estrecha, me imagino.
Exacto,
con ellos.
Vienen habitualmente a la Comisión de Presupuestos, nos uh-huh. envían toda la información y bueno, es una herramienta bastante útil para el sostenimiento del país, ¿no? De la economía.
¿En qué otra comisión estás?
Después estoy en Economía y Competitividad, algo también para mí muy importante. Era una de las que había pedido.
¿Y te la han dado?
Y me la han dado, sí. No solo por dos cosas, además. Primero porque es la que creo que más puedo aportar desde todos los puntos de vista, y segundo porque tiene la parte de competitividad tiene una especie de subcomisión que es sobre I+D+I, y yo creo que esta legislatura va a ser la legislatura del lanzamiento o el crecimiento, o por lo menos en el que se van a establecer los planes para que España pueda ser un país puntero en I+D+I.
Y no quedar otra vez eso en el territorio de la suspensión y luego si te pisas no me acuerdo.
Espero que no, porque primero porque lo he visto en todos los partidos que hay de verdad una implicación en este tema, y segundo porque creo que es lo que nos va a asegurar un poco el futuro.
O sea, el Centro Superior de Investigaciones Científicas puede respirar tranquilo.
Yo creo que
va a haber fuga de cerebros y
no solo eso,
los investigadores
vamos a intentar
que retornen a territorio patrio.
No, yo creo que sí, que pueden estar tranquilos, que esta legislatura se va a avanzar muchísimo en todos esos campos, y sobre todo intentar que las empresas que trabajan para estos sectores de innovación, puedan estar aquí en España, puedan implantarse en España o puedan uh-huh. crecer en España, ¿no? Porque eso, ya te digo, nos asegurará un futuro de a lo mejor 20 o 30 años, ¿eh? Uh-huh. De empleo y de generación de ingresos. Y después, en esta comisión me han encargado que lleve la parte que yo más conozco, que es de la banca, es decir, llevaré temas de FROB, de Sareb y de las relaciones con el Banco de España.
¡Ay, el Sareb! ¿Qué hacemos con el Sareb? ¿Cuánto nos va a costar el Sareb?
Pues ya te lo diré la siguiente vez que nos veamos ahí.
Me conformo.
En Valencia.
Cada vez que nos veamos, me cuentes cuánto nos ha costado ya. Los futuros igual se nos caen, como decía.
Ya te lo contaré, Borges. Porque cuando empecemos a tener datos sobre el tema, ya te lo
contaré. Sareb, para lenguaje coloquial, les diremos a nosotros que es el banco malo, ¿no? Conducido de alguna manera por la ciudad.
El banco malo, ¿no? Que se creó con los activos
tóxicos
de toda la banca. Uh-huh. Y bueno, que se ha pagado con la ayuda que nos dio la Unión Europea, los 40 y pico mil millones que nos dio para.
Dejémosles.
30 y pico mil, no sé cuánto es.
No les traigamos a la memoria que eso que no nos iban a costar nada y que eran casi regalados. Una pregunta muy personal.
Bueno, espera, perdona que te acabo.
Sí, disculpa.
O salvo que sea de este tema.
Bueno, no, es de este tema, pero...
Vale,
pero
y después pedí también que estar en alguna comisión que tuviera que ver con temas sociales, y estoy en la de discapacidad, en la de protección de la discapacidad.
Ajá, ahí está Mariluz también en esa comisión.
En esa comisión, sí. Ajá. Está
bien, dos palentinos, una comisión ahí,
sí,
además.
Y además una importante, y además importante nuestra tierra, porque yo creo que tanto en Palencia como en Castilla y León hay mucha implicación de los gobiernos, tanto regional como, como las corporaciones locales, de trabajar en favor de la discapacidad. Bueno, y de hecho tenemos bastante buenos datos a nivel nacional.
Sí, es una tierra de dependencia, pero bueno, no sé, también habría que estudiarlos, porque no sé si es porque se nos muere mucha gente que está en lista de espera y con eso la lista de espera baja, o porque de verdad hay un interés generalizado.
No, si ves por el tema de la discapacidad, por ejemplo, en Castilla y León somos la mejor comunidad que gestiona discapacidad de toda España, con diferencia, ¿eh? O sea que, a pesar de que no somos una de las comunidades con más financiación.
Pues ya viene un poco mi pregunta, porque yo sé que tu corazón está en Palencia cuando estás en las comisiones, pero ¿cuánto de tu cerebro está en Palencia cuando estás en las comisiones? Porque claro, sabemos toda la estructura, esto ya sabes también mi pensamiento, de que habría que ir a circunscripción única, como mínimo circunscripción por comunidad autónoma. Pues parlamentario de un grupo y la representación a Palencia, mientras el Senado no se cambie, pues es la que es. No te puedes tú pegar aquí con 349 y o con los 119 restantes de tu grupo parlamentario por defender los intereses palentinos. Pero ¿cuánto hay? Porque, por ejemplo, ahora mismo podría ser iniciativa vuestra, ha sido de Mariluz, una proposición no de ley para rehabilitar o revitalizar la montaña palentina. ¿Apoyarías esa propuesta? Tú que eres conocedor de nuestra tierra,
sí,
sus
en este caso,
sus carencias.
No puedo apoyarla porque se ha presentado una comisión en la que no estoy, pero desde luego, si estuviera en la mía, no solo la apoyaría personalmente, sino además intentaría que mi grupo la apoyara. Uh-huh. Vamos a ver, con el tema de Palencia, la tengo en la cabeza continuamente. Por una parte, estoy reuniéndome en Palencia con todos los colectivos que pueden verse afectados en las comisiones en las que estoy. He estado con economía.
Esa idea que tuviste en la cabeza de crear así en Palencia como un grupo de debate, de analizar periódicamente la situación de la provincia, sigue en pie. Claro, me imagino que tus tareas parlamentarias te condicionarán un tanto.
Sigue en pie. El problema es que últimamente estoy
sin tiempo material.
Estoy,
¿no?,
sin tiempo material de todo, porque he tenido que hacer muchas cosas para dejar el despacho en el que trabajaba, en las empresas en las que estaba. Eso me ha llevado muchísimo tiempo durante estos meses. Estoy poniendo en marcha una fundación para temas de formación y de creación de empresas, y bueno, lo llevaré a cabo porque es algo que en lo que creo. Yo creo que el debate público entre todos es muy beneficioso para todos. Quería decirte que yo veo desde aquí con preocupación, miro a mi provincia con bastante preocupación por varias cosas. Una, porque
hemos de decirles que estamos aproximadamente, está el Banco Azul con la fila 1, 2, 3, 4, 5 en la sexta fila.
La sexta fila de
la bancada del Grupo Popular, ¿no? ¿Y por qué la ves con preocupación?
La veo con preocupación porque todos estos cambios que se prevé que haya en la ley electoral, yo creo que van a afectar de forma negativa a las provincias pequeñas. Nosotros, lógicamente, en las provincias pequeñas tenemos nuestro voto. Yo necesito menos votos para sentarme aquí en el Congreso que un diputado por Madrid, por ejemplo, ¿no? Un diputado por Barcelona, las grandes provincias o incluso las intermedias, ¿no? Y esto tengo la sensación de que va a cambiar, y eso significará que vamos a tener menor peso institucional aquí en el Parlamento, aquí en las Cortes, en el Senado y en...
Pues si se reforma el Senado tendremos el peso que mereceríamos tener, ¿no?
Sí, pero el Senado, salvo reformas de la Constitución y algunas leyes concretas,
claro.
Realmente es una Cámara de segunda vuelta, no tiene más importancia.
Si se reforma,
ojalá, si fuera así y pudiéramos...
Porque vulgarmente...
Por decirlo de alguna manera, algunas leyes que atentaran contra las zonas rurales...
Y que estuviera recogido constitucionalmente.
Efectivamente. En ese caso podríamos salvarlo, pero yo estoy un poco preocupado, porque veo bastantes iniciativas de otros grupos que van muy hacia concentrar, hacia tirar más del voto urbano y de las grandes ciudades y tener un poco más apartados las zonas del interior.
No puede ser que el PNV, con la mitad de votos que Izquierda Unida, tenga el triple de diputados. Eso también choca, ¿no?
Sí.
No es por... He puesto el PNV como ejemplo, ¿no?
Sí, no tengo
nada contra el PNV.
Está claro.
Bueno, eso está así. Porque es que la gente, conocemos al Senado, se llama vulgarmente, coloquialmente, la senda de los elefantes. Es que mira, si parece ser que es la Cámara de los Agradecimientos. Mire usted, ya me sirvió durante años y ahora, como usted ha sido bueno, pues le mandamos al Senado. Y aquello parece, no sé.
Sí, bueno, el Senado es que tiene es que es clarísimo que necesita una reforma.
Y además, tal y como está ahora, si se llega, tú imagínate que haya un pacto de izquierdas, por ejemplo, de alguna manera. Sí. El Senado puede condicionar muy mucho la agilidad y rapidez con que ciertas leyes se pueden aprobar, porque tiene mayoría absoluta el Partido Popular, y aunque sea de segunda lectura, puede dilatar en el tiempo el que vuelva al Congreso para no hacerle caso al Senado, salvo en el tema constitucional, que sería otra parte, porque ahí sí tiene competencias, ¿no? Entonces todo eso entra dentro de ese tema. Me parece muy bien tu preocupación.
También hay algunos grupos que están planteando muy en serio la eliminación de las diputaciones, y yo creo que son decisiones.
Es que yo opino que son temas que para mí las diputaciones sobran, podría asumirlas perfectamente, la estructura de mancomunidad que ha habido o la comarcalización, incluso la delegación de la Junta, fuera estructura. Esto no quiere decir que se quiera la California. Y aproximar al ciudadano.
Pero si hacemos la delegación de la Junta como una diputación, pues al final es lo mismo.
No como una diputación.
Al final es lo mismo, pero dependiendo de Valladolid, en vez de dependiendo de Valencia.
No, que dependa de quien tenga que depender.
Yo prefiero que todas las. Cuanto más cerca estén de los ciudadanos, creo que es mejor. ¿Eh?
Quitar estructura. Vamos a circunscribirnos un poco en temas más palentinos. Hay un tema que preocupa bastante, que sé que es mayor competencia autonómica, pero que se podría empujar desde el Congreso de los Diputados y fundamentalmente desde el Grupo Popular, puesto que la comunidad autónoma la gobierna el Partido Popular. ¿Qué pasa con el Hospital de Palencia? ¿Qué pasa con el sector del carbón? ¿Qué pasa con el sector lácteo? Tres temas vitales. ¿Qué pasa con la sanidad en el norte? Cuando se jubilen ahora mismo los médicos, esta cadena de médicos que van a ser muchos en Castilla y León, no sé, haya habido un problema con la enfermería. Hay un problema latente y nuestro hospital llevamos, ya no sé si son 10 o 12 años, desde las disputas de Enrique Martín como presidente de la Diputación con el ideólogo gallego como alcalde socialista, en que se llegó a una solución mixta ahí, ya sabes mi opinión, que teniendo terreno público a las puertas en Palencia, tendremos ya un hospital modernísimo hecho. Sin embargo, no hay más que primeras piedras y eso no se ve que avance. Ante la complacencia, o al menos el silencio de la ciudadanía. Desde aquí, desde alguna manera, los diputados palentinos podríais hacer algo para que eso se empuje, para que le llegue a la gente que estáis preocupados por cosas tan importantes como las que te he citado.
Sí, bueno, hombre, en el tema del carbón sí podemos hacer, porque no solo es intentar, que ya se está haciendo, parece ser, luchar, porque es un, ya sabes que es una
decisión. Se cerró una mina antes de ir por las burocráticas.
Es una decisión europea, el tema del cierre del carbón, de la minería del carbón. Intentar que recapacite Europa, aunque lo veo, la verdad es que bastante complicado. Y yo creo que lo que tenemos que hacer es revitalizar un poco, desde el planteamiento que ha hecho Mariluz, revitalizar la zona norte de Palencia. Y yo creo que el tema del carbón, a mí personalmente creo que está acabado. Creo que no va a tener futuro. Ojalá me equivoque y pueda tener todavía desarrollo y se pueda luchar en Europa y se pueda conseguir, pero lo veo bastante complicado. Entonces yo creo que deberíamos ya plantearnos una especie de reconversión.
Claro, alternativas, pero que no sean granjas de gorrinos, como le decía Mariluz antes, las que vayan a sustituir la actividad industrial que había en el norte.
No. Tenemos Aguilar, que es un foco industrial con... Básicamente tenemos que basarnos en productos o en la industria agroalimentaria, que es la que tiene un poco más...
Sí, tira Aguilar, pero el triángulo Guardo-Cervera o el cuadrilátero Guardo-Herrera-Cervera-Saldaña...
Es lo que falta, efectivamente. Esos cuatro focos tenemos que...
Tenemos el sur de la provincia, que es el foco de Palencia, y Aguilar. Y lo demás...
Y necesitamos esos cuatro focos empresariales, como sea. Pienso que uno de los sectores que pueden establecerse ahí de forma clara es el sector agroalimentario, por razones obvias que, uh-huh. que todos conocemos. Después hay que dar un impulso al turismo muy grande, porque tenemos una capacidad turística no explotada tremenda. Tenemos muchísimas cosas que ofrecer en nuestra provincia y nuestro turismo está a unos niveles bastante bajos. De hecho, los últimos análisis que hay por ahí y estudios, estamos en las provincias peores de toda España, ¿no?
Entonces, en muchas cosas, desgraciadamente.
Tenemos mucho recorrido ahí, porque tenemos muchísimo recorrido y muchas cosas por hacer. Yo creo que es a través de eso y de la industria agroalimentaria tenemos bastante desarrollo para esas cuatro comarcas o para esas cuatro zonas. Y yo creo que además tenemos que intentar implantar sectores que no tengan que ver, por ejemplo, en Aguilar tiene bastante buenas comunicaciones y es más fácil, ¿no?, crear industrias productivas, por decirlo de alguna manera. pero Guardo, por ejemplo, pues no las tiene. O Saldaña a lo mejor las tiene algo menos. Entonces, en esas zonas no, tenemos que intentar...
Perdóname, pero se hizo una autovía del Camino de Santiago, que pasan de 16 al Buen Verano, y sin embargo, la tan demandada autovía, por ejemplo, que hubiese unido Palencia, Carrión, Saldaña, Guardo, y con eso acercarnos más allí, tanto Asturias como Cantabria, pues durmió el sueño de los justos.
Sí, sí. Bueno, ha habido un problema estos años con las temas de las infraestructuras, pero tampoco ha habido nunca un impulso realmente definitivo sobre eso. Como no tenemos infraestructuras, si se pueden conseguir, pues mejor, lógicamente, pero si no, tenemos que irnos a sectores que no necesiten de una infraestructura. Necesitamos a sectores que tengan que ver con la tecnología y que tengan que ver con el comercio electrónico, por ejemplo. Esos sectores son, creo que, los sectores que deberíamos impulsar en, porque, por ejemplo, una empresa que se dedique a vender a cualquier sitio del mundo a través de comercio electrónico o a desarrollos informáticos, por ejemplo, no necesita estar en Madrid.
Como Roans, que han sido ahora mismo reconocidos
en
la muestra mundial de telefonía.
Exacto, no necesitan estar en Madrid.
Y eso evitaría incluso que nuestros jóvenes se fueran.
Incluso necesitarían, yo creo que incluso necesitan estar en zonas como... como un pueblo de nuestra provincia.
Llevamos 50 minutos hablando, no sé si te habrás dado cuenta, ¿eh? Bueno, tú y yo siempre nos podemos hablar.
Podríamos hablar el día entero.
Sí, y eso que te preguntaba del hospital, desde aquí no se puede dar un empujón, que eso rompa de una vez por todas. Que tengamos, es que estamos cansados de ver maquetas.
Sí, cuando son competencias autonómicas es complicado que desde aquí podamos hacer, impulsar nada, ¿no? Podemos.
Pero podéis hablar con los procuradores provinciales de
a nivel grupos personal, a nivel personal sí que podemos hacer.
Oye,
y
¿qué pasa con esto?
Eso es. Yo hablaré además, oye, tenemos ahí a nuestro presidente que es portavoz del grupo en las Cortes, a nuestro presidente provincial. Tenemos 4 procuradores en Palencia y vamos, yo hablaré con ellos a ver cómo está ese tema y si pueden darle un impulso. Y
me gustaría, porque yo intentaré hablar con ellos allí, siempre y cuando el Partido Popular quiera hablar con Radio Colores, porque salvo Miguel Ángel Paniagua, cada vez que hemos tenido que recurrir por unas cosas u otras, nunca hemos tenido la suerte de contar con representación vuestra con suficiente peso provincial, no solamente ahora tú como diputado, para ver estas cosas por donde discurren, ¿no? Uh-huh. No sé si querrás contar algo más, porque estaríamos tú y yo aquí si charlaríamos, en fin, estos 50 minutos de esta primera toma de contacto. Me alegro enormemente, y nuestros oyentes se alegrarán de haber intercambiado hoy opiniones con nuestros dos diputados. Acercar a la ciudadanía el papel que hacéis en el Congreso, que estáis aquí sobre todo, que tenéis en el corazón y en la cabeza, en el corazón seguro, porque tienes a tu mujer y a tus niños allí, a tus padres, ¿no? Pero en la cabeza lo que es Palencia, lo que es la provincia y lo que es el intentar todos esos proyectos que tienes en la cabeza y que ojalá lleguen a buen término, es importante. Larga andadura, que la legislatura no se corte, que si es corta, sea porque habéis llegado a acuerdo con los grupos políticos, se llega a un periodo constituyente, se modifique lo que hay que modificar y veamos que efectivamente esta es la Cámara de Representación de todos los españoles, por decirlo de alguna manera.
Pues bueno, gracias a ti y a Radio Colores, a la Universidad Popular, ya sabéis que conmigo podéis tirar de mí siempre, porque me encanta estar con vosotros.
Te lo agradecemos.
Y me encanta participar y apoyaros. Sabes que siempre os apoyaré en todo lo que lo que pueda y estar en contacto con todos los oyentes y con todos los alumnos de la universidad. Pues
realmente, como pues, nuestro diputado número uno por el Partido Popular es ministro en funciones, bueno, pues que se le recuerde, oye, la Universidad Popular de Palencia, una provincia, una capital con 78.000 habitantes y una provincia con 170.000 que no llega, hay una universidad popular que tiene 3.000 y pico matriculaciones. Y cuando, pero ¿cómo es posible? Tú le dices que se acuerde a la hora de esa comisión de presupuestos
de lo bien que es
de su ministerio, que trae esa serie de cosas que hay ahí.
¿Universidad popular depende? ¿Las universidades populares se nutren algo de los presupuestos del Estado?
No creo, pero sí hay una ley autonómica de educación permanente de adultos. Y precisamente es la que más ha cojeado. Sí. Yo creo que es ahí Ayuntamiento y Diputación las que más están apoyando a que esta institución siga. Bueno, tú la conoces, no necesitas ninguna explicación. Sí. Y ahora que damos pequeños pasos de avances tecnológicos, porque sabes que los recursos de la Universidad Popular son escasos, ya podemos contactar en directo contigo telefónicamente. Y cuando haya cosas aquí que nos interese conocer, más allá de algún lunes, que sabemos que pasas en Palencia con tu familia los fines de semana, nos cuentes un poco cómo va todo esto y sobre todo esas conversaciones de pasillos, esa vida que hay, y si prospera tu relación con los compañeros de Ciudadanos que tienes aquí a tu derecha. En fin, Miguel Ángel, un placer, muchísimas gracias por tu cortesía, por tu atención y por estar conversando en el lugar donde reside la soberanía popular, que no hay mejor cosa que esto, sobre todo cuando la democracia reina aquí. Y uno, yo cierro los ojos y veo todavía aquellas chaquetas blancas cruzadas de los años 60 del pasado siglo, que parece que han pasado tantos años, pero yo los tengo ahí presentes. En fin, muchísimas gracias.
Muchísimas gracias a ti, Tomás, por venir hasta aquí, estar conmigo, y yo espero dar muchas alegrías durante estos años a los palentinos, que durante los años que pueda pasar aquí en esta, en este hemiciclo.
Confío, bueno, cuesta resistirse al vínculo de la amistad cuando uno está hablando contigo, pero en fin, estoy hablando con un diputado, con un representante de los palentinos en el Congreso de los Diputados, la Cámara Baja, pero la Cámara Alta en cuanto a contenido, en cuanto a desarrollo, y fundamentalmente, y no me cansaré de repetirlo, representantes de la soberanía nacional. Nosotros les hemos dado los poderes para que durante 4 años al menos nos represente Miguel Ángel Paniagua aquí, a todos los palentinos. Como no solo de hablar de política y de economía vive el hombre, no podemos tomar un café tranquilamente y hablamos de nuestras cosas. Podemos hablar hasta del Madrid, si te parece.
No, yo de ese tema casi prefiero pasar de largo.
Mejor pasar, ¿no?
Muy bien, muchas gracias.
Un placer.